desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, reveló que habían recibido un nuevo objetivo adicional para las visitas de turistas extranjeros a Indonesia a 8,5 millones en 2023. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia han firmado una colaboración para fortalecer la colaboración en investigación en el este de Indonesia. La viceministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Angela Tanusudibio, dijo que la participación activa de Indonesia en la exposición de Hainan 2023 es el compromiso de Indonesia de fortalecer las relaciones con China, especialmente en el desarrollo del turismo a través de la conectividad y la economía creativa. Rusia utilizará el correo electrónico para superar los que evitan el servicio militar obligatorio. Al menos 50 personas murieron en Myanmar el martes en un ataque aéreo militar contra una reunión de insurgentes, según los medios locales y los movimientos de resistencia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, reveló que habían recibido un nuevo objetivo adicional para las visitas de turistas extranjeros a Indonesia a 8,5 millones en 2023. Este objetivo se ha incrementado en 1,1 millones después de que en enero de 2023 se diera al Ministerio de Turismo y Economía Creativa la tarea inicial de atender la llegada de turistas extranjeros de 7,4 millones en 2023. Al inaugurar el encuentro de iftar conjunto con la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia y la Asociación de la Industria del Turismo de Indonesia en Jakarta el martes, Sandi dijo que el impulso más fuerte se refirió a los resultados del primer trimestre de 2023, que fueron bastante satisfactorios. A partir de eso, los últimos datos de la recuperación del turismo en Asia Pacífico muestran una curva prometedora, especialmente relacionada con el deseo de las personas de viajar después de la pandemia desde los dos principales mercados de Indonesia, China y Australia. Aparte de estos dos países, Sandi dijo que los turistas extranjeros que también están potencialmente interesados en viajar a Indonesia provienen de la India. Valoró que la meta de 8,5 millones de turistas se puede lograr siempre y cuando se cuente con el apoyo de la industria, en especial de los servicios de aviación. Por lo tanto, según Sandy, se necesita colaboración y cooperación que pueda traer la disponibilidad y la cantidad de más vuelos desde los países de origen de los turistas a Indonesia directamente. Sandy reveló que uno de los pasos que se habían tomado fue enviar un representante del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia a China para mejorar la cooperación en el sector turístico. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa tiene como objetivo que en los próximos 5 a 10 años Indonesia pueda recibir hasta 10 millones de turistas chinos. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, junto con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jayapura, USTJ por sus siglas en indonesio, han firmado una colaboración para fortalecer la colaboración en investigación en el este de Indonesia. Se necesita la colaboración entre BRIN y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jayapura para crear recursos humanos competentes en ciencia y tecnología y producir publicaciones globales y propiedad intelectual. El director del Centro de Investigación para el Medio Ambiente y Tecnología Limpia de BRIN, Sasa Sofian Munawar, en Jakarta, dijo que se espera que la colaboración brinde conocimiento científico y experiencia para profesores y estudiantes en diversas actividades científicas. Además de eso, la firma del memorándum de entendimiento es también la esperanza de que la colaboración en investigación en los campos ambiental y de tecnología limpia pueda llevarse a cabo de manera óptima. Angia Nurmaningtyas, decana de la Facultad de Ingeniería Civil y Planificación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jayapura, expresó su agradecimiento por la colaboración con BRIN, que tiene experiencia en investigación ambiental y tecnología limpia. Ella espera que la colaboración de investigación tenga un impacto en los sectores social, económico y de humanidades en Papua. La colaboración de investigación realizada entre la BRIN y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Sriwijaya es uno de los esfuerzos de la BRIN para apoyar los programas del gobierno sobre Merdeka Belajar o Estudio Independiente y Campus Merdeka o Campus Independiente. Uno de los ámbitos de la cooperación que se lleva a cabo es la orientación y asistencia de los estudiantes que pueden hacer posible la realización de programas conjuntos de prácticas e investigación. La viceministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Angela Tanu Sudibyo, dijo que la participación activa de Indonesia en la exposición de Hainan 2023 es el compromiso de Indonesia de fortalecer las relaciones con China, especialmente en el desarrollo del turismo a través de la conectividad y la economía creativa. Angela Tanu Sudibyo, en una declaración escrita en Jakarta, dijo el martes que las relaciones entre Indonesia y China en comercio y turismo en los últimos años han mostrado un gran progreso. Solo en 2021, Indonesia exportó bienes por valor de 53.780 millones de dólares estadounidenses a China. Hainan Expo 2023 es una de las exposiciones comerciales de bienes de consumo de alta gama más grandes de la República Popular China, a la que asisten 65 países. Indonesia en este evento se convierte en el principal participante de la exposición, que dura 5 días del 11 al 15 de abril de 2023, presentando productos de Kapal Api y Good Day. Se espera que con la participación de Indonesia habrá más oportunidades para la expansión del mercado y una mayor cooperación entre los dos países. Se sabe que la contribución de la economía creativa de Indonesia al Producto Interno Bruto Nacional es la tercera más grande del mundo, es decir, casi el 8%, y los principales impulsores provienen de los subsectores culinario, de moda y artesanal. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en su declaración escrita, afirmó que la juventud y la economía digital son factores que impulsan el crecimiento en la región del sudeste asiático. En su intervención en la inauguración del diálogo juvenil de la ASEAN, sobre el desarrollo para los objetivos de desarrollo sostenible en Jakarta el martes, Retno Marsudi dijo que el potencial de la economía digital entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN es enorme. Para 2030 se prevé que la economía digital de la ASEAN alcance los 2 billones de dólares estadounidenses, 4 trillones de rupias, y contribuirá alrededor del 28% al Producto Interno Bruto de la ASEAN. Este potencial es aún más prometedor con la existencia de un dividendo demográfico, considerando que un tercio de la población de ASEAN son jóvenes. Para optimizar el potencial de la economía digital, Retno enfatizó la necesidad de fomentar la innovación. En el sudeste asiático hay más de 52 unicornios o empresas emergentes con un valor de 1.000 millones de dólares, de los cuales 9 están en Indonesia. Indonesia también registró 2 empresas emergentes o decacorn por valor de 10.000 millones de dólares estadounidenses. Además, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia enfatizó la importancia de promover un espíritu empresarial que abrirá grandes oportunidades para que los jóvenes tengan un impacto beneficioso en las personas de la región. También animó a los jóvenes como agentes de cambio a tener un espíritu de responsabilidad social. Al menos 50 personas murieron en Myanmar el martes en un ataque aéreo militar contra una reunión de insurgentes, según los medios locales y los movimientos de resistencia. Según informes de BBC Burma, Radio Free Asia y el portal de noticias Irrawaddy, entre 50 y 100 personas, incluidos civiles, murieron en el ataque. Reuters no pudo verificar el informe y un portavoz de las Fuerzas Armadas en el poder no tomó una llamada telefónica en busca de comentarios. Desde el golpe militar de 2021, Myanmar ha estado en crisis. Los grupos de milicianos y los rebeldes fueron reprimidos por la junta con ataques aéreos y armas pesadas. Un miembro de la milicia antijunta de las Fuerzas de Defensa del Pueblo, o PDF, dijo a Reuters que aviones de combate habían bombardeado la ceremonia de apertura del grupo. Según la ONU, al menos 1,2 millones de personas han sido desplazadas por los combates posteriores al golpe. El incidente del martes podría ser uno de los más mortíferos desde que aviones de combate atacaron un concierto en octubre. En ese momento murieron al menos 50 personas, incluidos civiles, cantantes y miembros de grupos armados de minorías étnicas en el estado de Kachin. El gobierno prodemocrático de Myanmar en el exilio condenó el ataque. El ejército de Myanmar ha negado las acusaciones internacionales de que ha actuado con crueldad contra los civiles. El ejército también dice que está luchando contra los terroristas que intentan desestabilizar el país. Rusia planea introducir una convocatoria electrónica para el servicio militar obligatorio por primera vez en la historia, en un esfuerzo por hacer que sea más difícil para aquellos que intentan evitar el servicio militar obligatorio mientras perfecciona un sistema para aumentar el poder militar en Ucrania. La Duma, o el Parlamento de Rusia, está considerando la medida que requiere cambios en la ley en una sesión de audiencia el martes. Sin embargo, los funcionarios del gobierno dicen que actualmente no hay planes para obligar a la gente a luchar en Ucrania. Rusia dice que ha logrado movilizar más de 300.000 personas el año pasado para ayudar en sus esfuerzos en operaciones militares especiales, pero actualmente los esfuerzos se centran en reclutar soldados voluntarios profesionales a través de campañas publicitarias. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa regular el martes, recordó los problemas enfrentados el año pasado en relación con la campaña para movilizar el servicio militar obligatorio. La decisión inicial de introducir el servicio militar obligatorio por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hizo que decenas de miles de hombres que entren en el rango de edad militar viajaran al extranjero. Varias manifestaciones tuvieron lugar en varias ciudades de Rusia, pero fueron reprimidas rápidamente. Peskov descartó las sugerencias de que el plan de digitalización provocaría más oleadas de pánico y emigración entre los jóvenes rusos que desean evitar ir a la guerra contra Ucrania. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre hay que revitalizar los protocolos sanitarios. Los casos de COVID-19 en Indonesia volvieron a aumentar repentinamente. Según el informe del Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19 publicado por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres el 11 de abril de 2023, hubo 944 nuevos casos de COVID-19, a pesar de que el día anterior, el 10 de abril, solo hubo 494 casos nuevos. La jefa de la Oficina de Comunicaciones y Servicios Públicos del Ministerio de Salud de la República de Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, dijo que la causa del aumento de casos de COVID-19 en Indonesia no se debió a las nuevas variantes Arcturus o XBB, como en India, pero por protocolos sanitarios que ya no se aplican estrictamente. Según Siti Nadia, las personas tienden a ser reacias a hacerse las pruebas si experimentan síntomas como dolor de garganta, tos o secreción nasal y sienten que se recuperarán después de descansar. Según informes anteriores, varios países, incluida India, experimentaron un aumento en los casos de COVID-19. Los expertos sospechan que el aumento es causado por la subvariante Omicron XBB, también conocida como la variante Arcturus. Sin embargo, hasta ahora no se ha detectado esta variante en Indonesia. Según Siti Nadia, el gobierno seguirá instando al público a realizar vacunas de refuerzo de inmediato. Esto es útil para prevenir el empeoramiento de los síntomas hasta la muerte debido al COVID-19. Además de las vacunas de refuerzo, también se deben reforzar los protocolos de salud, teniendo en cuenta que la razón principal del aumento de casos de COVID-19 es la laxitud de los protocolos de salud en la comunidad. Se debe prestar más atención a los protocolos de salud, especialmente en lugares públicos como el transporte público y los mercados. En muchos lugares se puede ver que la gente empieza a ser reacia a usar mascarillas. Por lo tanto, el uso de máscaras debe volver a ser obligatorio al ingresar a lugares públicos. Además, en las próximas semanas, Indonesia entrará en la larga festividad de Id al-Fitri, que tiende a aumentar las multitudes en varios puntos de partida como aeropuertos, estaciones y terminales de autobuses. La tradición del regreso a casa o mudik, que se lleva a cabo todos los años durante la festividad de Id al-Fitri, hace que las personas acudan en masa a sus respectivas ciudades de origen. Las atracciones turísticas y las tiendas estarán llenas de gente. Si todavía hay personas reacias a vacunarse y se niegan a cumplir con los protocolos de salud, se teme que se produzca un repunte de casos de COVID-19 después de las vacaciones. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 12 de abril. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de abril de 1912, el nacimiento de Sri Sultan Hamengkubuwono IX. El 12 de abril de 1912 fue el nacimiento de Gusti Raden Mas Dorojatun, o Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Fue un sultán que dirigió el sultanato de Yogyakarta durante 1940 hasta 1988 y el primer gobernador de la región especial de Yogyakarta después de la independencia de Indonesia. Se desempeñó como segundo vicepresidente de Indonesia entre 1973 y 1978. También es conocido como el padre de Scott de Indonesia y se desempeñó como presidente del cuartel nacional del movimiento Scott. Pasando al 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el hombre en el espacio. El 12 de abril de 1961, Gagarin fue el primer hombre en volar 108 minutos al espacio a bordo del cohete Vostok 1. Recibió muchos premios y medallas de honor, incluida la medalla Héroe de la Unión Soviética. Yuri Gagarin luego se convirtió en director adjunto de entrenamiento en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas en las afueras de Moscú. En honor a sus servicios, este lugar de entrenamiento fue nombrado más tarde con su nombre. Terminamos hoy en la historia con el 12 de abril de 2013, comienza el Día Nacional de Traer Provisiones. El Día Nacional de Traer Provisiones fue proclamado por una conocida empresa de artículos para el hogar en Indonesia. La campaña del Día Nacional de Traer Provisiones comenzó el 12 de abril de 2013. La empresa estableció la campaña del Día Nacional de Traer Provisiones junto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Agencia de Supervisión de Medicamentos y Alimentos. Este movimiento es una forma de apoyo para crear un ambiente saludable y un comportamiento de vida limpio y saludable para los estudiantes. Además, este movimiento es también para mantener la seguridad alimentaria de las meriendas escolares.
Coba semua yang ada di dunia, warna yang akan ku lukiskan menghiasi tinggalkan jejakku nanti.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Inversiones y la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia registra al sector manufacturero como el mayor contribuyente a la inversión de la ASEAN en Indonesia. El Ministerio de Inversiones y la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM por sus siglas en indonesio, señaló que el sector manufacturero fue el mayor contribuyente a la inversión de la ASEAN en Indonesia en 2018 hasta 2022, excluyendo el sector de exploración y producción de petróleo y gas y los servicios financieros. Las inversiones provienen principalmente de los tres países de la ASEAN que tienen las mayores inversiones en Indonesia: Singapur, Malasia y Tailandia. Citando un informe de la Agencia de Noticias Antara, el director adjunto de promoción de inversiones del Ministerio de Inversiones, Nurul Ikhwan, transmitió esto en el evento del Día de la ASEAN en Jakarta el lunes. La inversión total de Singapur en Indonesia fue de 48.200 millones de dólares estadounidenses durante este periodo, Malasia de 8.900 millones de dólares estadounidenses y Tailandia de 1.510 millones de dólares estadounidenses. Nurul Ikhwan explicó que hay cinco sectores principales que son los destinos de inversión de Singapur en Indonesia, los cuales son la industria del acero, los bienes raíces, el transporte y el almacenamiento, la industria alimentaria y la minería. Mientras tanto, Malasia invierte en el sector del transporte y almacenamiento, la industria química, la industria alimentaria, las plantaciones y la ganadería, la industria del papel. Mientras tanto, Tailandia invierte en cinco sectores principales: la industria química, la industria del caucho, la minería, la industria alimentaria y el comercio y la reparación. Según Nurul Ikhwan, el sector secundario contribuye a la inversión de la ASEAN en Indonesia, es decir, el 43% de la inversión total o 24.930 millones de dólares estadounidenses. El sector secundario es un sector que procesa materias primas del sector primario y del sector secundario en otros bienes de mayor valor, por ejemplo, el sector manufacturero. Mientras que el sector primario, es decir, el sector que no procesa materias primas, sino que solo utiliza recursos naturales como la tierra y todo lo que contiene, por ejemplo, la minería, aporta el 16% o 9.430 millones. Mientras tanto, el sector terciario, cuyos productos no están en forma física, sino en forma de servicios, por ejemplo, el sector comercial, aportó el 41%, o 23.520 millones de dólares estadounidenses. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Jakarta peluk erat mimpiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la danza Falabella. Esta danza también se conoce como la danza de guerra de Papua. En el pasado, Papua a menudo experimentaba guerras entre tribus. Entonces, se interpretaba esta danza para animar y despertar el valor de las tropas para luchar. Esta danza generalmente la realizaban los montañeses y se llevaba a cabo cuando el jefe tribal ordena la guerra. Con los tiempos no hubo más guerras tribales. Más tarde la danza Falabella se convirtió en un baile de bienvenida para los invitados que visitaban Papua. Los espectáculos de danza Falabella generalmente se realizan en el campo por la tarde o por la noche. La danza de la Falabella y la danza de la guerra tienen tres arreglos de danza. En la primera parte, un grupo de guerreros acecha a sus enemigos. En la segunda parte, gracias a su éxito, cantan y bailan felices. En la tercera parte, luego hay un grupo de mujeres que saludan a los guerreros mientras les salpica agua. Esto se hace como un tributo a la victoria en la guerra. En esta danza se realizan movimientos de cuerpo y piernas. La danza Falabella está dominada por movimientos de baile portando flechas y lanzas mientras corre y ataca como en una guerra. La forma de la danza Falabella ha avanzado de forma de círculo a forma de línea recta. Oyentes, durante el espectáculo, los bailarines se visten con ropa tradicional de Papua. La vestimenta consta de una falda de raíces y hojas atada a la cintura. Los bailarines suelen llevar armas como flechas. En cuanto a los complementos, destacan los collares de cuentas, las típicas diademas papúes y las pulseras de plumas. Los cuerpos de los bailarines suelen estar pintados con motivos típicos de Papua. Esta danza de guerra está acompañada por los instrumentos musicales de tifa y los instrumentos de viento hechos de conchas. El ritmo que se toca es el ritmo de la guerra llena de entusiasmo. El canto de canciones o vítores también representa el espíritu de los guerreros antes de entrar al campo de batalla.
Berharta namun tak berhati, Beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna. Warna yang hiasi dunia. Berdoa namun tak berusaha, oh, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna. Warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es pergi ke tempat wisata. Pergi ke tempat wisata, o en español, viajar al lugar turístico. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Kenalkan ini ketut. Kenalkan ini ketut. O te presento a ketut. La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, Ketut, un compañero de viaje que trabaja como guía turístico, y Datil, un guía turístico. Datil le presenta a Ketut a Dev. Vamos a escuchar la conversación.
Dev, kenalkan, ini Ketut.
Salam kenal, saya Dev.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kenalkan, en español, te presento a ini ketut, en español, este es ketut. Kenalkan, ini ketut. Se dice en español, te presento a ketut. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado el discurso Dev, kenalkan, ini ketut. Dev, kenalkan, ini ketut. O en español, Dev, te presento a ketut. En la frase hay una palabra, kenalkan, que significa te presento o presentarse, que se usa para presentar a alguien a los demás. Por ejemplo, Dev, kenalkan, ini ketut. En español, Dev, te presento a ketut. Datil presenta ketut a Dev, y el verbo kenalkan o presentar, seguido de una declaración que indica a la persona que se presenta. Por ejemplo, ini ketut. En español, este es ketut. Estimados oyentes, además de presentar a otros, el verbo kenalkan o presentar, también se puede utilizar para presentarse. Vamos a escuchar ejemplos del verbo kenalkan o presentarse. Kenalkan o me presento. Kenalkan, saya Dev. En español, me presento, soy Dev. Kenalkan, saya Ketut. En español, me presento, soy Ketut. Estimados oyentes, al presentarse, los indonesios suelen decir sus apodos. Los nombres completos generalmente se usan cuando te presentas en situaciones formales. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Dev, kenalkan, ini Ketut.
Salam kenal. Saya Dev.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Kenalkan, ini Ketut. Kenalkan, ini Ketut. O te presento a Ketut. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Ahora les presento la canción de Lampung con el título Changket Agung, compuesta por Saiful Anwar. Changket Agung significa Grand Baile. La letra de la canción Changket Agung es un mensaje para que la comunidad preserve juntos la cultura y las costumbres. Esta canción también menciona los tesoros culturales de Lampung, como las casas tradicionales, la danza Changket Agung y la tradición Cakak Pepadun. Oyentes, aquí está la canción popular de Lampung, Changket Agung. Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.